poco abriendo los ojos. Sin que eso signifique que dejes de descansar, ¿eh?, en tu propia presencia, en tu propio cuerpo, en este momento. Pero sí, ahora trayéndote hasta aquí. Y bueno, bienvenidas y bienvenido. Vale. Muy bien, pues antes de empezar, sabéis que el tema de hoy es el de las emociones difíciles. Y vamos a hacer un poquito de teoría, de explicación básica de cómo lo afronta Mindfulness, porque Mindfulness es como la meditación aplicada a la psicología, o sea, es como meditación terapéutica, diríamos, ¿no? Enfocada en cosas concretas nuestras. Pues yo soy Belén, a los que no me conocéis, pues practicante de meditación de hace varios años, y el mindfulness llegó a mi vida hace como 3 o 4, también hago terapia gestal, y lo mismo, yo antes de entrar en este mundo, mi mente estaba completamente enloquecida, no es que esté mucho mejor ahora, pero sí, digamos que hay una aceptación mayor, porque realmente mindfulness y meditar, más que parar la mente, es precisamente aceptar pues todo lo que somos y lo que va viniendo, las tendencias. Y solo con eso, mágicamente, ya hay algo que se relaja dentro nuestro, ¿no? Y esa es la magia del mindfulness. Es como que tenemos aquí como si fuera un televisor con un montón de cosas pasando todo el tiempo y estamos más pendientes de lo que está pasando que de la conciencia que lo está cogiendo todo en todo momento y que es autorreguladora de por sí. Yo simplemente me pongo y me dejo estar y es como si bajara realmente todos esos fenómenos que me están secuestrando la atención literalmente, pues tengo una perspectiva sobre eso. Ah, bueno, ahora están pasando pensamientos, ahora estoy teniendo una sensación de ansiedad o mucha angustia, ahora el contenido de estos pensamientos me está llevando a este estado y me está agobiando o está tensando mi cuerpo. Y el momento en que puedes tener esa capacidad de observar todo, es simplemente observar mi cuerpo está tenso, ya digamos que lo estoy invitando a relajarse, ya estoy diciendo, y esto es innecesario, y ya se relaja. Entonces, esta es como la clave, ¿no? La clave, ¿por qué nos cuesta tanto, digamos, simplemente ese hecho de sentarme y observar lo que está ocurriendo en la pantalla de mi televisor en ese momento? Por nuestro condicionamiento, que además es una de las causas, según los psicólogos, mayores de sufrimiento humano. De hecho, hay dos que ellos han estudiado, que son las mayores causas de sufrimiento humano por lo que peor lo pasamos. Y una es que siempre queremos evitar las experiencias dolorosas, lo desagradable y lo difícil. Y otra es el autodesprecio, o esos pensamientos negativos que me llevan a culparme, machacarme, sentir que está mal y que me suponen una carga. Si quieres, estás aquí, tienes un sitio, ¿eh?
Es que si no, tengo un mal impacto.
Ah, vale, vale, vale.
No te preocupes, Irina.
Como tú veas. Pues esos pensamientos que me llevan y me machacan, esas son las dos causas mayores de sufrimiento. ¿Y por qué no nos ponemos y nos sentamos a observar simplemente? Porque van a aparecer cosas molestas. Es así de sencillo. Vamos todo el día intentando evitar, y de hecho eso está programado, tenemos el cerebro programado para hacer eso. De hecho, cuando se despierta una emoción dolorosa, hay una cosa muy curiosa, que es que hay unas partes del cerebro que lo regulan, y hay una parte del cerebro que eso es por supervivencia también, y está relacionado con el dolor físico, que cuando se despierta un dolor físico, se despierta un sentimiento de rechazo o de aversión en mi mente. Pero está bien que así sea, porque significa haz algo, o sea, si me ha abierto en canal una herida, pues tengo que hacer algo. Entonces se despierta el dolor y el rechazo a eso, es decir, esto es molesto. Lo que pasa es que el cerebro no distingue, nuevamente nunca distingue, entre lo que es físico y lo que es emocional o psicológico. Entonces lo emocional también lo interpreta como una amenaza y también genera una respuesta de rechazo. Y por eso nos cuesta tanto simplemente sentar y aceptar que tengo ansiedad, que estoy triste, que estoy nervioso, que estoy lo que sea. Por lo tanto, no lo hacemos. Por lo tanto, la mente dice, no, haz, lo sigue funcionando, sigue en automático. Y encima, el latiguillo de fondo es porque casi todos compartimos la creencia de que no soy suficiente, que esto también pues, viene como de la infancia, ¿no? De decir, nos han educado, digamos, que tenemos que encajar en una sociedad y tenemos que hacer ciertas cosas de cierta manera. Y esos estándares nunca se acaban. Nunca. Es como, siempre puedes ser mejor, siempre lo puedes hacer mejor, siempre tienes que esforzarte, siempre tienes que cumplir con un montón de demandas externas. Y esa presión también nos hace pues ir muy agobiados y realmente no no poder darnos el permiso de simplemente estar. O sea, es como que para nuestra mente está muy mal visto que simplemente seamos. Es como, tú no puedes simplemente ser. ¿Cómo es que no estás trabajando más, o haciendo esto, o haciendo 800 cosas? No, no puede ser, ¿no? Entonces, desde la presión de fuera y que nos la hemos llevado dentro, esos son los motores que nos llevan en el día a día. El ser se ha visto siempre como que es pérdida de tiempo, como que es que te vas y te vuelas, como que es muy hippie, como que... Ahora, gracias a mindfulness, afortunadamente, la psicología tomó estas técnicas meditativas a finales de los años 70, y gracias a ellos estoy infinitamente agradecida. Lo que se ha expandido, lo que antes era meditación y estaba mal visto, ahora, gracias a los estudios que se han hecho del cerebro y del beneficio literal y real que tiene sobre el cerebro, pues vale, la gente lo acepta. Es como, bueno, vale, venga, está bien, me voy a poner un ratito y lo voy a considerar que no estoy perdiendo el tiempo y que no estoy haciendo nada malo. Pero de todas maneras, llevamos tantos años viviendo con esa rueda, ¿no? Esa rueda que nos lleva sin fin, que es muy difícil pararla, y es muy difícil lo que habéis dicho aquí, de disciplinarme, de simplemente pues encontrar una manera. Y lo bueno que tiene Mindfulness es que ha desarrollado muchas maneras de que lo podemos incorporar en el día a día, yo qué sé, con una pausa de 3 minutos, con una pausa de 1 minuto para el estrés, con técnicas, meditaciones cortitas de 10 minutos, para empezar a aceptar, en realidad, abrirse a todas las experiencias, a todo lo que hay, porque eso es sanador. Lo que pasa es que nuestra mente no confía en que eso sea sanador. Es como, no, yo no me voy a poder quedar aquí sentado y simplemente dejando que esto ocurra. No, no va a pasar. O sea, lo que va a pasar, por ejemplo, el gran miedo que tiene la gente muchas veces es la tristeza, ¿no? Si yo me abro la tristeza, me voy a deprimir y me voy a quedar en la cama y no voy a hacer nada con mi vida en 6 meses, cosa que no es real. A menos que hayas estado toda la vida tapando muchas cosas, y entonces igual sí que vas a estar triste una temporada. Pero también es algo orgánico, sería algo como que tu cuerpo necesita quizás pasar por una tristeza profunda porque no te has permitido vivir tus tristezas en toda una vida. Pero a menos que haya habido una acumulación...
¿Puedo preguntar una cosa?
Dime, sí, claro.
Porque yo estaba pensando, la persona que tiene tendencia a la negatividad, a instalarse en la tristeza y todo esto, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo desde mindfulness y hacerlo de decir, bueno, pues me dejo llevar?
Bueno, es que realmente, por ejemplo, la depresión es una evitación de la tristeza. Aunque parezca contradictorio, estamos evitando la emoción en sí, que está compuesta de sensaciones que pueden ser muy abrumadoras, que puede ser y de un componente cognitivo. Pero nosotros, con el bucle de pensamientos que tenemos, podemos recrear esas situaciones. Es decir, se ha estudiado que la emoción tarda 1 minuto y medio en pasar por todo nuestro circuito y desaparecer. Ahora, si no está actualizada, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños pueden tener un ataque de lo que sea y les dura 5 minutos o 15, pero no más. A nosotros nos dura más, primero porque lo alimentamos con pensamientos, enseguida empezamos, oh, si estoy triste, qué mal me va todo, qué desastre, otra vez he vuelto a fallar, no lo conseguiré nunca, ta, 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 ta. Eso te puede durar, pues puedes alargar el estado lo que tú quieras, ¿no? Y la otra cosa es que cuando estamos evitando... ahora se me dio.
No, yo creo que ahora es que lo que te he entendido, es decir, cuando te identificas con esa emoción, yo digo, no sé, es como que la emoción te lleva. Y supongo, por lo que he podido hacer poco y lo poquito que he podido hacer con los mindfulness, es aceptarla, pero no identificarte con ella.
Exactamente, ¿no? Vale. Exactamente.
Es que no veía la diferencia. Entonces, ahora, cuando
y, pero la otra causa es que estamos en evitación. O sea, cuando nosotros estamos criticando, juzgando y en negatividad, la negatividad de por sí es una evitación. Ya os explicaré por qué. Nosotros se supone que tendremos... Cuando estamos criticando a otro o a nosotros mismos, eso es, estamos evitando el dolor. El dolor que sea, ¿eh? Puede ser el dolor de que no me siento suficiente, por lo tanto hay un sentimiento de tristeza ya conmigo misma, o no me están viendo suficiente, hay gente que me está tratando sin suficiente respeto a mi alrededor. Hay muchas situaciones que me pueden estar despertando esa tristeza, pero yo, en lugar de sentirla por lo que es, estoy creando una película alrededor de eso. Y eso también tiene toda la lógica, porque nosotros tenemos ahí estudiado que hay como 3 sistemas motivacionales que nos dirigen en la vida, ¿no? Todo lo hacemos en base a esa motivación. Y la motivación primera y la más antigua y la más importante es la del sistema del cerebro reptiliano, que le llaman, que es el sistema instintivo, que es el cerebro más antiguo y que afortunadamente que lo tenemos, porque nos hace evitar peligros físicos, digamos que es lo que responde de manera instintiva, ¿vale? El problema de este sistema es que, de nuevo, está muy bien que yo vaya a cruzar la calle y me aparte, o bien alguien a pararme y me aparte instintivamente, pero cuando viene alguien a criticarme, hago exactamente lo mismo. Y no lo hago, porque claro, no vienen, cuando me critican no vienen en plan amenaza física, ¿no? Vienen en plan amenaza emocional. Y no lo hago apartándome, sino que lo hago criticando a esa persona o criticándome a mí. Y eso es lo que me genera, cuando nosotros vemos eso, digamos que este primer sistema es el que se llama el sistema de la amenaza, la lucha, huida, y activa la respuesta del estrés y del miedo en el cuerpo. Automáticamente nos tensamos, nos ponemos, ¿vale? Todos los músculos se tensan, el cuerpo se prepara literalmente para luchar o para huir físicamente, bueno, se acelera el corazón, podemos respirar más, y hay toda una serie de efectos neuroquímicos, físicos, fisiológicos en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se segrega cortisol y adrenalina, que son esas hormonas del estrés, y esto si se produce de manera crónica, me va deteriorando físicamente, literalmente, o sea, puedo generar placa en las arterias del corazón, el sistema inmunológico se deprime, porque cuando estamos en el modo lucha o huida es como un sistema de emergencia, está hecho para una emergencia, no para que sea totalmente crónico, ¿no? Entonces, se llega a deteriorar el sistema cognitivo, se mueren las neuronas, ¿qué más? Se produce, se libera muchísimo azúcar en sangre y eso también produce que nos engordemos, bueno, hay toda una serie de efectos que esta respuesta del estrés produce y se desencadena. Y cuando estamos en modo negativo, estamos activando, aunque no sea tan espectacular como si vienen a matarme, que realmente siento que estoy en estrés, pero sí hay un cierto nivel de estrés, de malestar, de ansiedad, de nerviosismo que estoy viviendo de manera crónica. Y eso no me permite regenerarme, no me permite relajarme ni estar en paz, y no me permite tampoco tener claridad, porque fijaros que es un estado contraído, yo estoy contraída y estoy pensando en la amenaza, en cómo la voy a combatir, ya sea yo misma, que me han dicho que no soy inadecuada y tengo que mejorar y superarme y no sé qué, o ya sea el otro, que es mi enemigo y tengo que también como combatirlo, ¿no? Que sea internamente decir es un imbécil o lo que sea, pero no me permite tener la espaciosidad de decir, hey, primero, de yo informarle a este sistema, hey, que no pasa nada, solamente es un juicio, es una persona que me ha venido a decir algo, no significa absolutamente nada, y mis propios pensamientos que yo creo con respecto a eso tampoco significan nada. Es un sistema de defensa, me estoy poniendo en mi propio sistema de defensa, pero no necesito defenderme, no es como que si estuviese en la selva y en un tigre y tengo que correr sí o sí, es como, aquí no va a pasar nada. Entonces, en ese estado no tenemos claridad. El segundo sistema motivacional es el que le llaman del logro o la recompensa, que también nos motiva muchísimo, porque otra vez es como la mente insatisfecha permanentemente, ¿no? Tengo que conseguir esto, y ahora tengo que conseguir lo otro, y ahora tengo que conseguir aquello. Y aquí se segrega la dopamina, y la dopamina es también esta hormona o este neuroquímico que es súper adictiva. Es cualquier pequeño... bueno, cualquier pequeña cosa que me suponga placer, me voy a volver adicta, lo que sea, ¿no? Me compro ropa y me veo buenísima, pues me voy a comprar una ropa, o comer, o el sexo, o el subrayar por internet, o los likes de Facebook, poner una foto y que la gente le diga que me gusta, cosas así tan tontas, nos van enganchando. Bueno, como está Facebook, está enganchada toda la humanidad, ¿no? Es un ejemplo muy, muy gráfico de necesitamos ese subidón de placer y también de gratificación y como de aceptación al final, porque es como la motivación mayor de todos los seres humanos, lo que más nos mueve, aparte de sobrevivir, es ser aceptados y amados, ¿no? Pertenecer al grupo, ser como recogidos y ser realmente ser amados. Y siempre estamos buscando eso. Y desde el logro de recompensa, además, es un sistema que se supone que está ahí pues para que podamos prosperar en la vida, ¿no? Pero teóricamente tendría que pararse cuando ya hemos prosperado. O sea, si yo he conseguido un trabajo, tengo mi casita, tengo mis niños, tal, y está todo bien, pues este sistema tendría que poder separarme en cualquier momento. En plan, bueno, ya está, ya he conseguido lo que necesito para mi vida. Pero no, de nuevo, como es adictivo y está otra vez con los estímulos de fuera, se sigue activando una vez y otra vez y otra vez. Y es lo que le llaman, Buda ya lo dijo, ¿no? Una de las causas del sufrimiento humano hace 2500 años, él dijo, era la insatisfacción permanente de la mente. Nunca es bastante. Por lo tanto, ninguno de estos dos sistemas me produce sensación de bienestar. En esos dos no puedo estar tranquila nunca, siempre quiero más o siempre me siento amenazada y estoy en lucha. Por suerte tenemos otro sistema, que es el tercero, que está en el neocórtex, que evolutivamente también es el que se desarrolló más tarde, Y es, ahí sí, ese es el sistema, el cerebro que le llaman de la calma y la conexión, el bienestar y la seguridad. Ahí me siento seguro, ahí es suficiente con lo que hay, ahí siento que el placer que me da el momento presente es suficiente y sobre todo me siento reconfortado, ¿vale? Aquí se empieza a generar oxitocina, serotonina, vasopresores, que hay muchas actividades que nos hacen que nos las generen, ¿no? Contactar con los demás, sentirse aceptado, un abrazo, bailar, estamos, hay muchas actividades que nos permiten generar este químico y sobre todo la meditación. Porque además, es lo que os digo, descansamos en ese espacio de conciencia y ahí es que es como realmente le informamos a los otros dos, hey, tranquilo, no pasa nada. Incluso si estoy triste, incluso si me acaban de dejar, incluso sea lo que sea que pase, es un fenómeno de la vida y es natural y está sucediendo, ¿vale? Y entonces es muy importante en Mindfulness, trabajamos mucho la desidentificación de la historia, porque sí, si yo me siento a meditar y en ese momento yo puedo crear una realidad paralela de en ese momento estoy fantástica, pero luego pasa cualquier cosa que me desestabiliza y ¿qué hago? Si me empiezo a creer las historias que están pasando y no me explico que esto es simplemente de mi sistema de defensa, que lo que quiere es que yo sobreviva y me vaya lo mejor posible, pero digamos que se ha sobrepasado, pues no me puedo regular. Y este es el único sistema que nos regula realmente y que se activa con la meditación. Y además nos permite, claro, este sistema permite que se regenere el cuerpo físico, aumenta el sistema inmunológico, pero también la cognición, también nuestros procesos cognitivos mentales también se regulan. También es como que ahí los dos hemisferios cerebrales, que ya sabéis que tienen funciones distintas, se equilibran, se activa la empatía. El problema es que este cerebro o este sistema motivacional no se puede activar si los otros dos no están tranquilos. Aquí es el reto. Madre mía. ¿Vale? Ese es el problema que tenemos todos. Que los otros dos tienen primero el hábito de activarse. Si no hemos entrenado nuestra mente, el hábito va a ser ir en automático, ¿vale? Ya sabemos también, desde la psicología, que el 95% de lo que hacemos y sentimos y pensamos es en automático y es repetitivo. Es lo mismo, o sea, tenemos como unos 60.000 pensamientos al día cada uno y en general los mismos. Imagínate, qué aburrimiento, o sea, porque no somos conscientes, pero es como todos hemos entrado en un bucle, en una burbuja propia de experiencias pasadas, pensamientos, creencias, historias, y lo vamos repitiendo. Nos enfrentamos a las cosas y no nos planteamos que lo podemos hacer de una manera diferente. Yo hago lo mismo, me pone nervioso y reacciono igual. Todo está como ya pregrabado aquí, entonces es como que no hay libertad. Y además sabéis que el tema de las neuronas, las que vamos creando como hábitos neuronales, ¿no? De siempre disparamos las mismas, con lo cual ahí hay todo un bosque súper frondoso de las neuronas que se activan juntas, o un surco muy grande de la misma autopista neuronal, y las que no están activadas, las que no usamos tanto, es como si no existieran. Entonces de ahí que sea tan importante el tema del entrenamiento. Yo tengo que entrenar esta mente a parar y a observar con perspectiva lo que está ocurriendo, porque lo puedo gestionar perfectamente. Y la premisa es que podemos gestionar absolutamente todo, incluso ahora personas que tienen ataques de ansiedad graves o de pánico, de que me muero y tienen que ir a un hospital y tienen que tomar medicación. Esas personas en ese momento están como en un trance, totalmente identificadas con eso. Cualquiera desde fuera diría, no, no te vas a morir, no te va a faltar el aire. Vale, y efectivamente no se mueren, pero estas personas tienen una angustia tremenda porque les puede pasar una y otra vez y no saben cómo autorregularse. Entonces, cuando hay mucho miedo a mirar las emociones difíciles, primero las prácticas de mindfulness son muy, en vez de mirar la mirada hacia adentro, la mirada es hacia afuera. Por ejemplo, yo no puedo arraigar en los pies en la tierra o en los espacios del exterior o poner mi atención en esa luz o en esa estufa y como anclarme. Pero el tema siempre es que yo ancle mi atención y la lleve hacia donde yo quiera, no hacia donde ella va por defecto, ¿vale? Porque la mente por defecto va a donde le da la gana. Y luego tenemos el tema este de que también, por el tema de que tenemos esta mente vigilante todo el rato, nuestra mente es una mente errante. Durante la mitad del tiempo está pensando en otras cosas. Incluso cuando estamos haciendo algo, el 33% del tiempo, esto es una estadística que, bueno, en un estudio que hicieron, también está pensando en otras cosas. O sea, casi nunca nos deja en paz. Es como está constantemente fabricando y fabricando. Y lo que más tendencia... Sí, la verdad es que sí. Y lo que más tendencia tiene a fabricar son problemas, porque está identificando amenazas todo el rato por el problema este del sistema este vigilante que tenemos. Entonces es como, bueno, pues va a haber que entrenar la mente. Y de aquí surgieron estos programas de 8 semanas, largos, que la gente practica cada día, que hay como todo un protocolo, de manera que empieces a incorporarlo realmente como una disciplina para crear otras autopistas neuronales y decir, bueno, yo simplemente puedo estar aquí y observar y aceptar lo que está pasando y gestionarlo. Y ya, y ahora veremos las técnicas que hay para gestionar todos los pensamientos de preocupación y repetitivos y obsesivos, las emociones difíciles, cualquier cosa que está pasando. Y la clave es siempre la aceptación. Aceptar el momento presente tal y como es. Prestar una atención, porque también el momento presente tú puedes sentir que estás en el momento presente, pero estás perdiendo los matices a lo mejor de un montón de cosas, ¿no? Ver todo lo que hay, en nuestro campo de percepción hay un montón de cosas. Están los sentidos, primero, toda la información que recibimos de los sentidos. Está la actividad mental, todos los pensamientos. Están las sensaciones internas y las emociones, que es otro mundo. Y está el campo relacional. Nosotros percibimos, tenemos la capacidad de percibir también si hay otros en la habitación o no los hay. Entonces, pero nuestra mente siempre está fijada en ciertas cosas. Entonces simplemente paramos y prestamos atención al momento presente con todo lo que hay. Y hay un entrenamiento como muy específico de todo lo que hay, ¿no? Están los pensamientos, están las emociones, están los sonidos, están las sensaciones de contacto, ¿verdad? El tacto, el oído, todo eso. Y es como un fenómeno más que está pasando ahora mismo por mi campo de percepción, pero punto, y se acabó, y ya está. Y los pensamientos, además, si no me son útiles, los puedo descartar. Yo los puedo observar como si son hojas que se lleva el viento, o hojas que se caen del árbol, o yo qué sé, o gotas de lluvia que se caen en el mar. Puedo ayudarme de imágenes y los puedo también cuestionar, porque los pensamientos de autoidentificación, de nuevo, son falsos. Cualquier creencia negativa sobre uno no tiene ninguna base. O sea, yo puedo en algún momento, evidentemente, cometer errores y hacer cosas que están mal, pero de eso a que yo sea eso, es completamente falso. Es decir, yo en ese momento, por esas circunstancias y por mi condicionamiento, soy de esta manera, pero yo no soy eso solo, ¿no? Todos estamos llenos de que nos han juzgado mucho, ¿no? En general, es que esta es una no sé cuántos, y aquel un no sé qué, y te ponen ya la etiqueta, y dices, no, yo no soy eso, yo en algunos momentos puedo haber reaccionado así, y a lo mejor si me han puesto la etiqueta, pues he tenido la tendencia a manifestar eso, pero yo en cada momento presente, lo maravilla es que yo puedo ser todo, o sea, mi corazón me puede guiar a ser lo que sea en cualquier momento, y puedo vivir sin etiquetas, que es una liberación absoluta. También es muy difícil de conseguir, y os lo digo, pero por lo menos, como os digo, es darse cuenta de que eso está apareciendo constantemente, y cuanto más distancia pones y más, digamos, te centras en la conciencia que lo contiene todo y no en el contenido, pues mucho más tranquilo. Aparte de que todo, como os digo, se regenera, ¿no? Se han hecho estudios también del cerebro de meditadores de largo plazo, o sea, gente que lleva muchísimas horas meditando, y han visto que realmente se ve que las emociones negativas y positivas también están en partes diferentes del cerebro, se activan diferentes partes, ¿no? Y en el córtex prefrontal izquierdo están las emociones negativas, que sería la rabia, la aversión, la evitación, el rechazo, el miedo, la tensión. Y en el otro lado está el acercamiento, el bienestar, la apertura, la calma. Y la gente que cultiva estas, que cultiva la meditación, tiene muchísimo más activada esta parte del cerebro. Porque es que se activa naturalmente. O sea, tú simplemente te sientas aquí a observar, haya lo que haya, y ya estás generando. Solamente con que pongas la intención de aceptar, dices, ahora voy a estar aceptando. O a estar con amabilidad, ¿no? Otra de las actitudes fundamentales que se cultiva. Cultivamos la atención y la empatía. La empatía con lo que hay, con el momento presente, conmigo mismo, con los otros. Y luego también sentimos que todos los seres humanos tenemos estos sistemas, todos tenemos este condicionamiento, todos sufrimos una barbaridad a causa de esto. Y también hay, pues, ese reconocimiento de decir, bueno, y no estoy solo en esto, pero es posible liberarse, ¿no? Que es el camino de Buda que dijo hace no sé cuántos años, y que los psicólogos refuerzan, efectivamente, es posible liberarse. Ahora sí que se hace falta un poquito de esfuerzo para instalar poco a poco y de manera amable y cariñosa y como tú quieras en tu vida, pero para ir instalando. Y además, cuando empiezas a ver que realmente puede cambiar, que puedes estar más en paz en tu mente, que puedes ir desactivando estos pensamientos y que puedes observarlo todo y que de manera natural te va relajando, digamos que cada vez cuesta menos, que es como cualquier hábito, ¿no? Tú empiezas a instalarlo y al cabo de un tiempo y al cabo de unos meses, si eres constante, Y ya te digo, las prácticas que se han desarrollado pues van desde los 3 minutos a los 5 minutos por la mañana, a cuando te pase esto, haz aquello, y está todo súper enfocado al tema práctico, ¿no? Entonces, pues es, yo creo que es una gran noticia decir, bueno, podemos liberarnos de esta tiranía, de este secuestro, de este cerebro reptiliano y este cerebro límbico que nos tienen secuestrados y que nos hacen que ni nos demos cuenta de que vivimos así.
Reptiliano y límbico.
Sí. Sí. Sí, en cualquier libro de mindfulness yo creo que tienes todas las explicaciones de, sobre esto. Así que pues queremos cultivar esta parte del cerebro, de la calma, la seguridad y el bienestar. Y además este cerebro es muy curioso porque es como nosotros de pequeñitas o de pequeñitos, cuando nos cuidaban nuestras mamás, de manera natural estamos en ese, ellas están en ese sistema, porque si no, no duraríamos ni un año, ¿no? O sea, si realmente no tuvieran ese amor y esa paciencia y ese cuidado y esa aceptación del bebé. Y ellas generan de manera natural, cuando son madres, ¿no? Las madres, pues todas estas hormonas de la oxitocina y generan ese vínculo con ese bebé y ese amor y ese cuidado. Y nosotros, la buena noticia es que podemos activarlo nosotros también, porque luego es como que eso se pierde, es como que, ¡jo, era tan bonito, ¿no? Cuando mi niño tenía 2 años y 3 años y luego ya, cada uno ya va por lo suyo y ya entramos otra vez en la amenaza y en no sé qué. Y ya se olvida todo esto. Es decir, esto lo puedes generar tú en cualquier momento en tu propio cerebro. Y puedes usar además las mismas herramientas, o sea, lo mismo que usaba tu madre, que era lenguaje amable, tono cariñoso, tacto afectuoso y calma y bienestar. Y entras automáticamente ahí. Porque si no, luego vamos desesperados por la vida. Si os fijáis, vamos desesperados por la vida para intentar conseguir eso que nunca lo conseguimos, porque lo que pasa es que lo que activamos normalmente es el cerebro de la dopamina, que es, voy a hacer algo que me dé placer ya. Que es, me como una pasta, me compro una falda, yo qué sé, lo que cada uno le guste, ¿no? Pero es algo que no tiene que ver con acogerme yo, nutrirme yo, estar conmigo yo. Y han dicho que decía que los problemas de toda la humanidad ocurrían por la incapacidad del hombre de sentarse solo en una habitación. Decías, pues va a ser verdad, que por el problema de no sentir que tú tienes tus propios recursos para generar tu propia neuroquímica de bienestar y confiar en eso y que eso va ocurriendo, y luego abrirte a la aversión esa que tenemos a las emociones difíciles, pues por culpa de eso vamos, bueno, pues el mundo va como va, ¿no? Y nosotros vamos como vamos. Es como, qué lástima no confiar en que eso es totalmente autorregulable y no necesitas nada exterior para activarlo, absolutamente nada. Solo cultivar esas actitudes, que Jon Kabat-Zinn, que fue uno de los pioneros creadores de estos programas, habla de las neuroactitudes, que me encanta siempre decirlas, porque ya solo decirlas ya es como, oh, te ponen una actitud. En mindfulness decimos, lo más importante es la intención, la atención y la actitud. Y las actitudes son la paciencia, el no forzar, la confianza en que lo que sale está bien, el dejar ir también, ¿no? El no quedarse aferrado a las cosas, la amabilidad, la curiosidad, la mente de principiante, que significa cada vez que me siento en un lugar es como si fuera la primera vez, no doy por hecho, porque es que cada momento es nuevo. Es que podemos llegar a afinar tanto la sensibilidad y la percepción del momento presente, sentir que cada respiración es distinta. ¿Quién se lo había ocurrido? Yo cuando me dijeron esta idea hace años pensé, ¡ah! O sea, no me había dado cuenta, es verdad, a lo mejor cada respiración es diferente, y lo es. Pero claro, ¿quién se ha dado cuenta? Es como, tú das por hecho el respirar, das por hecho el comer, das por hecho el caminar, das por hecho a tu madre, a tu pareja, a todo el mundo lo das por hecho y los tienes encajonados. Y tienes encajonada la vida también, ¿no? No tenemos esa apertura de ver realmente la experiencia del momento a momento, lo rica que es, ¿no? Y por eso, pues afortunadamente, como os digo, se ha extendido tanto esto de estar en el momento presente. Y los matices, la buena noticia también es que cuando empezamos a cultivarlo y a incorporar técnicas, te abres a lo doloroso, pero también lo agradable se vuelve más rico, hay muchos más matices. Yo me puedo permitir salir y observar el cielo y sentir la temperatura de la calle y sentir mis pies sobre la tierra y sentir el espacio simplemente y los objetos y no darles nombre, y puedo emplear un montón de cosas que me hacen disfrutar muchísimo más de algo que antes daba por hecho y no me enteraba. Que necesitaba yo irme a un paisaje paradisíaco para conectar con eso, ¿no? Que cuántos no nos ha pasado de, no, es que me tengo que ir de vacaciones, y claro, se activa automáticamente cuando estoy en una puesta de sol maravillosa. Pero cuando estoy en un atasco de tráfico, ¿qué? No es tan fácil, ¿no? Pero si podemos poner esa percepción y decir, Por ejemplo, observa las luces de del coche siguiente, simplemente observa la textura y el color y respira en eso y olvídate de etiquetar la experiencia como agradable o desagradable. Vale, en fin, se va desarrollando. Claro, porque os digo, estamos siempre buscándolo de fuera, ¿no? Y si no tengo pareja, hoy si la pareja que tengo hoy está de mal humor, sí, ¿sabes? Ahí estamos perdidos, es como lo tenemos que encontrar fuera. Y claro, vamos como desesperados, porque además somos seres muy sensibles desde que nacemos. Si lo veis, a un niño y es súper sensible, es como que casi tiembla, ¿no? Y es muy perceptivo. ¿Y por qué nos vamos apagando? Porque nos estamos bloqueando, vamos dejando de sentir. Entonces te vas poniendo capas en las cuales te vas... realmente, y es muy fuerte, hay una parte del cerebro encargada de la percepción de todas las sensaciones nuestras. Con el tiempo esa parte del cerebro se va encogiendo, es decir, que percibes menos, con lo cual llegas a mayor y puedes ser una persona súper rígida que te hacen así y no sienten nada, o sea, te da igual, porque has dejado de sentir, claro, al negarte a sentir lo doloroso también te has cerrado lo agradable, ¿no? Y el tema es que se pierde en mucha sensibilidad. Y la buena noticia es que también con meditación, con mindfulness, esta parte del cerebro vuelve a crecer mágicamente. Y es como, oh, vuelvo a tener más receptores nerviosos disponibles para que me den placer. Y tengo muchas más sensaciones de placer a lo largo del día, ¿no? Lo cual es fantástico. Así que, si tenéis alguna pregunta, pasamos ya a hacer alguna práctica.
¿Qué significa mindfulness?
Mindfulness es una palabra anglosajona, pero... la han traducido de una palabra en el lenguaje de Buda, Pali, que se llamaba, el lenguaje era Pali, que es Sati. Y realmente no, o sea, lo que único que significa, es como un término bastante complejo, es recordar y olvidar y volver a recordar. O sea, es como el recordar que estamos aquí. De alguna manera es recordar la consciencia. ¿Vale? Es la intención de recordar que estamos conscientes. Uh-huh. Y tiene que ver con eso. Luego ya lo han traducido como atención plena, como poner atención al momento presente sin juicio. Realmente las definiciones que dan los creadores de mindfulness son prestar atención al momento presente con una intención expresa, con amabilidad y sin juicio. Estas son varias de las... bueno, hay varios matices en esa definición, pero básicamente es aceptar el momento presente tal como es, poniendo la intención de estar presentes y con amabilidad y sin juicio. Es eso, aceptar lo que hay con apertura, esa es la clave. Y a partir de ahí, pues John Kabat-Zinn dice, los cambios vienen por sí solos, se va regulando todo de manera orgánica por sí solo, y es verdad, ocurre bastante así. No tenemos tanto que luchar y que pelear y que vencer a las cosas, sino simplemente dejar que orgánicamente producimos bloqueos y orgánicamente se pueden desbloquear, ¿vale? Pero cuanto más consciente seas de qué ocupa tu mundo mental, qué emociones estás generando de manera regular, en qué estado de ánimo estoy yo más o menos atrapada, más fácil, ¿no? Y soltarlo. Si hay alguna preguntita más, si se me haya pasado, a...
pues un poco por lo que estás diciendo, entonces yo entiendo que si tienes una dificultad muy concreta, que ya sabes... puedes hacer un ejercicio de meditación y trabajarlo, porque yo un poco, no sé si es como le pasa a ella, yo este tema a nivel mental sé muy bien de qué va, pero no puedo dejarlo de hacer, no puedo dejarlo. Entonces, ¿habría alguna técnica de meditar y a ver por qué me pasa esto, por qué me pasa? Y ver y profundizar más.
Claro.
Y mentalmente... ya le hago
más que una técnica, es una práctica, es lo de la regularidad, es lo de realmente estar y sentarme, ¿no? Hay una práctica de mindfulness que es la meditación sentada, donde yo observo todo eso que os he dicho, mi mundo mental, mi mundo emocional, pero luego hay prácticas que directamente observo mis emociones o observo el contenido de mis pensamientos, y hay muchas técnicas para trabajar con los pensamientos. Y mientras estás en eso, van saliendo los pensamientos relacionados con este tema. Ahora los voy a contar. Ahora voy a ver a dónde se va mi mente. Voy a simplemente estudiar y ver el contenido. Ah, pensamiento de agobio, pensamiento desvalorizador, pensamiento de crítica. Voy a ver mi top 10 de pensamientos. Y vas pelando la cebolla. Pero la única técnica es la práctica. Es ir estando ahí constante con hoy voy a observar mis pensamientos Y voy a ir viendo al final, de tanto observarlos, al final te das cuenta de que realmente es muy repetitivo todo. Ajá. Y eso ya también es muy liberador. Claro, es que pensar que son muchos años de evitar cosas, ¿eh?
Sí.
O sea, cuantos más años has estado ahí amurallado, luego no pretendas saber lo que está aquí, lo que está aquí escondido debajo de no sé cuántas capas. Es como, vamos poco a poco. La paciencia, no sé si le he dicho, pero es una de las actitudes fundamentales de mindfulness. Yo me siento con paciencia. Es un cambio de toda una vida. O sea, estas, normalmente los programas de 8 semanas es como que siembra la semillita para que tú el resto de tu vida sigas trabajando en eso. Porque en realidad es la calidad de tu vida. ¿Con qué estado de conciencia quiero vivir yo mi vida? ¿Quieres en un estado de conciencia de no enterarme? ¿O ya tengo herramientas para empezar a enterarme? He perdido un poquito de miedo al tema de enterarme de lo desagradable y puedo empezar a investigar, pero la investigación es toda una vida. No es una técnica rápida. Y yo, por mi experiencia de 15 años en el desarrollo personal, te diré que las técnicas rápidas tienen sus límites también, ¿no? En el sentido de que realmente cultivar un estado de conciencia que me permita vivir una vida consciente es un esfuerzo, claro que sí. No hay fórmulas mágicas.
Sí. Yo llevo 30 años y...
Lo suscribes, ¿no?
Totalmente.
Claro, pero también por eso es tan importante la amabilidad y el amorcito y el sentir que, hey, no pasa nada, y vuelvo a estar aquí. Y decía también un profesor de mindfulness, lo único que diferencia a un meditador principiante con un meditador que lleva 30 años es la voluntad de volver a recordar, volver a poner atención en la respiración cada vez que la mente se va. Y vuelve a recordar y vuelve a estar ahí 30 años después. Y es lo único que los diferencia. El resto, evidentemente hay más cambios, ¿no? En la vida cuando uno... Porque se cultivan otros estados de ánimo y otras redes neuronales, como decía. Pero no, esto no, ya está, ¿no? La mente sigue estando en lo suyo y tú sigues estando en lo tuyo. Y más cambios hay, como siempre, cuanto más puedas incorporarlo de manera regular. Y al final es como lo de hacer de tu vida una meditación, ¿no? De, pues tiene el autobús, pues... O sea, no evitar. Realmente para mí la intención de no evitarlo y desagradable ya te puede cambiar la vida. Es decir, pues ahora me siento ansiosa, pues no salgo por la puerta directa a ver cómo lo puedo cambiar. Me quedo aquí 10 minutos simplemente respirando conmigo, o aunque me pase en el autobús o en mi casa, donde sea. Y esos pequeños cambios de querer realmente que así sea, por eso la actitud es tan importante y la intención, ya van haciendo el camino, ¿no? Pero es un camino, sí. Vale, pues si no hay nada más, vamos a practicarlo, ¿no? Tanto hablar de practicar.